Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, es viernes, es 12 de agosto, último día de la semana y como ya saben, en este Enfoque edición estival, 2 horas hasta las 9 de la noche estaremos. Hay mucho que contar, aunque sea viernes. Mucha parte ociosa, claro que sí. Comienza el fin de semana para muchos su tiempo libre, lo que estaban deseando, lo que estaban esperando desde que asomó el lunes. Para otros quizá trabajen, pero aún así, también para ellos tenemos planes. Antes de eso, tenemos por supuesto repaso a la actualidad, que finaliza con enfrentamiento político a propósito de medidas de ahorro energética y a propósito del índice de precios al consumo, IPC, inflación, que se ha confirmado que está alta, muy alta, y unos y otros proponen recetas para combatirla. Después de esto, acerca de las 8 y 5 de la tarde, tendremos la máquina de discos. Manolo Fernández llegará con el bolsillo cargados de cuartos de dólar para sorprendernos con qué música. Pues ya lo escucharán, pero he de decir que para mí ha sido un honor. Para mí ha sido un honor que Manolo Fernández hoy me haya dejado también elegir algunos temas musicales relacionados con el country, porque ya saben que la música marca etapas, marca épocas de la vida, con lo cual es la máquina de discos más personal de un servidor. Y a las 8:30, a las 5 letras, continuará la cultura, continuará la música, pero tendremos también literatura, gastronomía, con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez Lafuente y con Carlos Maribona, en un enfoque que, recuerden, es posible gracias a la labor de la redacción de informativos de Onda Madrid, la producción de Alfredo Herrera y la parte técnica, liderazgo técnico de Mario Llorente. Y para comenzar, como siempre, nos asomamos a las carreteras de la región. Información de servicio, ¿qué tal se circula a esta hora, este comienzo de puente? Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se va normalizando el tráfico en la red de carreteras madrileñas, aunque precaución, van a encontrar dificultad leve, eso sí, en la salida por la carretera de Burgos, en la A1, a la altura de Lozoyuela y Buitrago de Lozoya. En el resto de carreteras, a esta hora ya tranquilidad, y es que el grueso del tráfico ya se traslada a las zonas limítrofes, especialmente en la provincia de Cuenca, en la A3, a la altura de Villares del Saz, en sentido Valencia.
2,2 millones de desplazamientos. Gracias, Patricia. Calcula tráfico que van a tener lugar desde hoy hasta el próximo lunes con motivo del puente. Hace 4 horas, a las 3 de la tarde, ha comenzado el dispositivo de salida con numerosos recursos técnicos y humanos destinados a evitar que la cifra de siniestralidad del pasado mes de julio se repita. Y todos tenemos que colaborar para que eso suceda y no se repita. Maneja los detalles Eva Prat.
La tregua que está dando la pandemia y la previsión de lo que llegará en septiembre ha hecho que el éxodo este puente sea masivo. Algunos casi no se lo pueden creer.
Ya casi desesperado por irme de vacaciones.
Sí, por fin. Nos vamos de vacaciones, sí.
Ese es el primer viaje largo que hacemos y está buenísimo.
Yo creo que la gente se está poniendo al día.
No son necesarias de estas alturas con este calor, unas ganas de salir de Madrid.
A las 3 de la tarde comenzaba un dispositivo de tráfico que cuenta con todos sus efectivos humanos y con cerca de 800 radares fijos y 500 móviles, 12 helicópteros, 245 cámaras camufladas y 39 drones. Son 7 millones de desplazamientos previstos, un 2% más que el año pasado, entre los que van y vienen de vacaciones, sumados a los que se producen por las fiestas patronales. No parece disuasorio el precio del combustible, algo más barato, pero no lo suficiente.
No se nota económicamente.
¿Qué se va a notar? En nuestro pueblo está 10 céntimos más barato que aquí en Madrid, ¿eh?
A ver, está todavía bastante cara, pero bueno, con que vaya bajando poco a poco, pues bien.
Renfe ha habilitado 500.000 de plazas de AVE, Alvia y larga distancia hasta el martes, y en Barajas se calcula que se operen más de 3.800 vuelos. La playa sigue siendo la reina del verano.
Buen día, a la playita.
¿Hacia Javia, en Alicante?
A la playita, que hace falta ya. Hace calor y vacaciones, pues habrá que ir para allá.
Y para hacer economía se opta por los campings, que están batiendo récords. Antonio Gonzalo gestiona el del Picachuelo, en el Berrueco.
Estamos hablando de ocupación el fin de semana de un 100% aproximadamente, y entre semana entre un 75% y un 90% más o menos.
Eso sí, quienes van de camping han reducido un 40% gastos extra, prescindiendo de restaurantes y actividades de ocio.
Escuchábamos muchas voces, muchísimas voces contentas, felices del viaje que les espera. No podemos decepcionar a estas voces. Sara Valle, tiempo Telemadrid, o sí, o hay un pronóstico que a lo mejor les amarga el dulce del puente.
Bueno, al menos aquí en nuestra comunidad la jornada del sábado se presenta bastante revuelta. ¿Tienes alguna colada pendiente, Jesús?
La tengo.
Pues no la pongas en las próximas 24 horas,
menos mal que me lo has dicho,
porque va a llover y encima, si ustedes se asoman a esta hora por la ventana, van a ver cielos bastante blanquecinos, y es por culpa de la calima que se ha colado hoy y que nos está dejando además una calidad del aire mala o muy mala. Así que mañana la lluvia va a venir también acompañada de barro. Así que prohibido tender la ropa al aire libre y lavar el coche, por supuesto, porque no va a valer de nada.
Así que el que salga bien ha hecho, porque escapa un poco de tiempos tormentosos.
Uy.
O escapa del fresquito.
Uy, 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 uy. Claro. El tiempo tormentoso mañana va a estar presente en amplias zonas del centro peninsular,
bien,
también por el nordeste, en el interior de la Comunidad Valenciana. También podría ser mañana que aparecieran esas tormentas de cara a la segunda mitad del día. Aunque mañana, aunque bajan las temperaturas en todo el país, habrá fortines donde el calor se incluso podría acentuarse. Caso,
por ejemplo,
Murcia, 43 grados de máxima. En algunos puntos del interior de Alicante, más de 40 grados. En Alicante, ciudad, 39. Así que atención, porque en el extremo del tercio este del país, en el Mediterráneo, mañana sube la temperatura. En la Comunidad de Madrid, mañana baja hasta 5 u 8 grados con respecto al día de hoy.
Qué bien, buenas noticias.
Buenas noticias. Y durante el fin de semana seguiremos perdiendo algo de temperatura, el tiempo se estabiliza algo más, pero seguiremos perdiendo temperatura de día y de noche. Así que adiós a los más de 20 grados de noche y adiós a los más de 35 grados. Así que hoy ha sido el último día en la que la Comunidad de Madrid ha permanecido en aviso por altas temperaturas. Mañana avisos desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde por lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes en nuestra comunidad y venir además acompañadas de granizo.
Acabamos de tener tu información, Sara, la tendremos también a las 8 de la tarde, pero sospecho que luego más tarde aún así seguiremos mirando al cielo todos, porque claro, estamos en unos días que hay lluvia. ¿De qué hay lluvia?
Hay lluvia de Perseidas, pero ojo, porque además coincide con la luna llena, con la fase de luna llena.
Cuidado, no me hables mucho, que le vas a pisar la información a nuestro
pues
compañero,
venga,
Alfredo Herrera. Yo solo te iba a preguntar, ¿los del tiempo cómo lleváis lo de las Perseidas? ¿Estáis ya muy hartos o no? ¿O tú sigues mirando y pidiendo tu deseo?
No, hay que pedir ese deseo, aunque hay que esperar a las 4 de la madrugada, porque es el punto álgido de esa actividad de las Perseidas. Pero bueno, hoy es viernes, no importa que trasnochemos un poquito más.
Pues claro que no importa. Sara Valle, luego te escuchamos, gracias. Hasta luego, lo acaban de oír, todavía miramos al cielo para en busca de esas lágrimas de San Lorenzo, de las Perseidas, de las estrellas que acompañamos con algún que otro deseo. Si quieren el suyo, Sara acaba de lanzar una recomendación. La va a repetir Alfredo Herrera y además va a completar con alguna otra. Alfredo, cuando quieras.
Entre las 4 y las 6 de la mañana de este sábado será el mejor momento para observar la lluvia de estrellas que cada verano se puede distinguir en todo el hemisferio norte. El astrofísico del Planetario de Madrid, Rodrigo González Peinado, advierte que el exceso de luz atenta contra la visibilidad de los meteoros en el cielo.
Va a dar bastante luz y nos va a limitar el número de estrellas fugaces que vamos a poder ver cada hora. De las 100 teóricas que se puede ver todos los años, pues con la presencia de la luna en fase llena vamos a poder ver unos 30. La mejor hora para verlo, pues aproximadamente alrededor de las 6 de la madrugada.
González Peinado incluso habla de la cantidad de estrellas que podremos ver en el cielo.
Vamos a poder llegar a ver hasta unas 30 por hora según los mejores modelos. La mejor forma para verlas es no hace falta ningún tipo de instrumentación óptica, no hace falta telescopios ni prismáticos y lo más importante, alejarse de zonas de contaminación lumínica.
Las lágrimas de San Lorenzo se verán mejor en la oscuridad. Allí se darán los mejores deseos.
Pues hay un deseo, querido Alfredo, que se va a cumplir en breve, en unas horas, y todavía no han sido Perseidas, o yo no he visto ninguno, pero es un deseo mío que quizá comparta nuestro compañero José María Bonilla, y es que vuelve la Liga. Qué largo se hace un verano sin fútbol. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en casi dos horas. Comienza la Liga. En el Sadar van a jugar el Osasuna y el Sevilla en primera división, y en segunda división el Levante Huesca. Los nuestros empezarán a partir de mañana. A las 9 en el Nou Camp jugará el Rayo Vallecano ante el FC Barcelona.
Vaya inauguración.
Sí.
Buen plato fuerte.
Buen
sí,
plato
señor.
Fuerte, sí señor. El domingo a las 9 el Almería se mide al Real Madrid, el actual campeón de Liga, de Champions y de la Supercopa de Europa. Y para el próximo lunes, día 15, festivo, a las 7:30 en el Coliseum, el primer derbi entre el Getafe y el Atlético de Madrid. Además, en segunda división tenemos un equipo, el Leganés, que juega mañana a las 9 de la noche en Butarque ante el Alavés, un Leganés que ha firmado a Josema Sánchez, procedente del Elche. El Atlético de Madrid, por cierto, ha traspasado a Daniel Bas al Bromby y el Getafe ha inscrito con contrato profesional a su canterano Algovia. Y el Fútbol Club Barcelona, es verdad que el Rayo Vallecano tiene que visitar el Nou Camp, pero el Barcelona anda pendiente y activando palancas. Hoy ha activado la cuarta, ha vendido el 24,5% de los derechos de Barça Studios por 100 millones de euros, ha enviado toda la documentación a la Liga de Fútbol Profesional, porque es que tiene que inscribir hasta 7 futbolistas que ahora mismo
no están inscritos
y que no podrían jugar mañana. Sergi Roberto, Dembélé, Kessié, Christensen, Rafinha, Koundé y Lewandowski. Si la Liga de Fútbol Profesional no da el sí, estos 7 futbolistas no jugarán mañana ante el Rayo.
A los periodistas que nos gusta tanto apodar, los alias, sobre todo especialmente a los deportivos, que se os da genial. ¿Esta ya es la Liga de las Palancas o no, Bonilla?
Para el Barcelona seguro que sí. Para el resto no lo sé, pero para el FC Barcelona será la Liga de las Palancas.
Miremos por los nuestros y oye, que ganen todos, que acabas de hacer el repaso y de momento en esta primera jornada no coinciden. El que más difícil lo tiene sin duda el Rayo Vallecano visitando a ese Barcelona de las Palancas. José María Bonilla, luego os escuchamos, deportes.
Muy bien.
Hasta luego. Siete y 11 minutos, el IPC no da tregua a España, tampoco al gobierno, que ha vuelto a recibir críticas de la oposición. Las energías, sobre todo, colocan la inflación en el 10,8%, un dato que no veíamos desde hacía décadas. Enrique López.
Pues Jesús, para ver una inflación tan alta en España hay que remontarse al mes en que, por ejemplo, se estrenó una película mítica y que los más jóvenes igual no conocen, Los Gremlins. Esas criaturas que no podían tocar el agua, era septiembre de 1984. Hoy, como entonces, la inflación vuelve a rozar el 11%. El gobierno calcula que sin medidas como la bonificación a los carburantes o la reducción del IVA de la luz, la inflación podría superar el 14. Pilar Alegría, portavoz.
Esta movilización de ese importante número de recursos ha conseguido que minoremos esa inflación en algo más de 3,5 puntos.
Entre lo que más impulsa el índice de precios al consumo, la electricidad, también el gas, vestido y calzado, este año las rebajas han sido menores, y la alimentación, que junto a las bebidas se han encarecido un 13%, la tasa más alta de toda la serie histórica. Desde el Partido Popular señalan que su plan con medidas urgentes como bajadas de impuestos es más urgente que nunca. Eso decía su presidente Núñez Feijóo en las redes sociales. Su vicesecretario de organización, Miguel Tellado, augura que lo peor está por llegar.
Se avecina un otoño caliente. Es evidente que el paro va a crecer, es evidente que la economía se va a ralentizar, es evidente que este gobierno no tiene una política energética que permita blindar ni en precios ni en suministro la energía que necesitan familias y empresas.
Sin tener en cuenta los productos no procesados ni la energía, la inflación subyacente alcanza máximos al escalar hasta el 6,1%.
Hemos escuchado a nuestros representantes políticos, pero ¿qué dicen los representados, los consumidores, los ciudadanos, Enrique?
Que mes a mes la cesta de la compra va subiendo es una realidad. La sufren en mercados como al que hemos ido esta mañana, el de Tetuán.
Lo que es la fruta, muchísimo. La sandía, bueno, en general.
50 euros durado.
Vas a comprar, pongo un ejemplo, judía verde, y estas mujeres, pues no las compras. Compras acelgas.
La fruta ha subido muchísimo, ha subido todo, porque el pescado ha subido, la carne, los huevos. Es que si dices todo, ¿eh? Esto es lo que hay. Si podemos lo compramos y si no, pues nos quedamos sin comer, así adelgazamos.
El Instituto Nacional de Estadística certifica que lo que más sube son harinas y cereales, más de un 30%, lácteos y huevos un 20%, como poco, eso sí, como nos contaba Mario.
Los huevos, por ejemplo, se vendía siempre a 3 euros, el cartón de 30 y tal, ahora se vende a 5.
Mario tiene una pollería, otros comerciantes también notan la subida, sobre todo la de la luz, la factura se ha encarecido un 50%.
Muy va, con la luz y con todo, la luz y con todo. Al final de mes, todo es subida.
600 euros de luz y se ha pasado a 1.200.
Mal también. Todos los géneros han subido mucho, el margen es menor.
Cuesta encontrar algo que bajó en julio, sirvan de consuelo los peajes un 20%, aunque no lo compensan los carburantes, de media un 30% más caros que hace un año.
Las energías como principales culpables en el incremento de la inflación y las soluciones pasan por una mayor interconexión del gas con Europa a través de nuestro país, de España. Es la receta alemana que el gobierno acogió positivamente y que hoy ha dicho que podría darse antes de un año, ¿no, Elia Antoria?
El MidCat, la interconexión a través de los Pirineos entre España y Francia, fue descartado en 2019 por su impacto ecológico y su alto coste, unos 440 millones de euros. Pero, ante un posible cierre del grifo desde Rusia, podría retomarse el proyecto y las obras en la parte española podrían estar listas en 8 o 9 meses. Así lo asegura en Televisión Española la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera.
Puede estar operativa en aproximadamente 8 meses, 9 meses. Tiene poco sentido que nosotros corramos mucho si del lado francés aquello se convierte en un callejón sin salida, porque no hay manera de evacuar ese gas, que tienen que ser unas infraestructuras preparadas para una vida útil de 30, 40, 50 años.
A corto plazo, España plantea instalar nuevos compresores en los gasoductos que ya conectan con Francia, el de Navarra y el de Guipúzcoa, para aumentar así un 20% el volumen del gas que exportamos, aunque la capacidad de estas infraestructuras es limitada. Existe la opción de enviar gas por barco a Italia e incluso construir un gasoducto submarino entre Barcelona y la costa de Génova, algo que se ha planteado ya ante la Unión. Europa trata de aprovechar así la gran cantidad de almacenaje y transformación de gas con el que cuenta España, gracias a las 6 plantas regasificadoras, 7 a partir de diciembre, con la que se está construyendo en Gijón.
Y sobre ambas cuestiones, IPC y gasoducto, el gobierno regional madrileño ha arremetido contra el Ejecutivo Nacional sobre el gas porque llegan tarde, sobre el IPC porque le ha ido mejor a nuestra región. Son palabras de Enrique Osorio, que reúne a Alejandro Baca.
La Comunidad de Madrid presenta mejores datos del IPC. Están por debajo de las dos cifras. Escuchamos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio.
El INE ha confirmado el 10,8% de inflación, que es realmente una barbaridad. En el caso de la Comunidad de Madrid es algo inferior, es el 9,6%. Entre el mes de junio y el mes de julio ha bajado un 0,3%, tanto en España como en la Comunidad de Madrid.
La bajada del 0,3% en el mes de julio corresponde al descenso del precio de los carburantes, de la ropa y del calzado, según el Instituto Nacional de Estadística. Enrique Osorio ha lamentado estos datos y dice que España está siempre al furgón de la cola en la subida del IPC y que la falta de previsión hace que nos pille el toro en todo.
Estamos esperando que el gobierno de España tome alguna vez una decisión razonable. Mientras el resto de países europeos bajan los impuestos, los nuestros lo que hacen es subir los impuestos a los bancos, subir los impuestos a las eléctricas, y eso va a llevar aparejado un mayor crecimiento de la inflación.
Desde el Partido Popular solicitan al Ejecutivo Central que se empiecen a tomar decisiones razonables. Y sobre la propuesta del canciller alemán Olaf Scholz para la construcción del gasoducto que va a atravesar los Pirineos para abastecer de energía a la Unión Europea, también se ha pronunciado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Ha tenido que llegar a Alemania a decirnos la importancia que tienen las interconexiones entre España y el resto de la Unión Europea. Así que, lógicamente, nos parece bien, porque hace un mes le hemos propuesto al Gobierno de España que fuera en esa dirección.
El PP considera que este gasoducto va a marcar un antes y un después en la independencia y en la autonomía de Europa y de España respecto al gas ruso, y celebran que, aunque tarde, el gobierno se comprometa a dar el impulso definitivo.
Como imaginarán, entre IPC y crisis no tenemos un panorama favorable precisamente para la emancipación de los más jóvenes. Un informe da cuenta de lo rezagados que estamos con respecto a nuestros vecinos europeos en materia de independencia juvenil. Alfredo Herrera.
Siempre queremos vivir solos, pero no es tan sencillo. Un informe de BBVA Richard plantea que alrededor del 65% de las personas de entre 15 y 34 años todavía vive con sus padres. Desde el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, el sociólogo Jofre López describe el perfil de los españoles jóvenes que logran emanciparse.
Tienen de media prácticamente unos 30 años, con lo cual ya no son jóvenes, o sea, tienen estudios superiores terminados. Y otro elemento importante es que es seguramente personas que para emanciparse se han tenido que mover de su provincia de nacimiento.
Esta edad promedio para dejar la casa de los padres es casi 3 años más tarde que la media europea. Elena Ruiz, presidenta del Consejo de la Juventud, recuerda que el divino tesoro se va para nunca más volver.
No podemos pretender que la juventud sea una cosa pasajera. Todo el mundo sabe que se van cumpliendo años, pero hay que poner a las personas jóvenes en el centro de las políticas y atenderlas exactamente igual.
Los madrileños no escapan a los obstáculos para independizarse.
Desde hace poco, pero sí, ya estoy emancipado, digamos.
Yo de momento me quedo en casa con mi madre.
El síndrome del nido vacío, la verdad que es una faena, con lo cual cuanto más tiempo esté, mucho mejor.
BBVA Richard asegura que las claves para acelerar la emancipación de las nuevas generaciones radican en mejorar la situación laboral de los jóvenes, incrementar la oferta de viviendas y garantizar la seguridad jurídica. El Consejo de la Juventud asegura que de reducirse la brecha entre el precio de la vivienda y los salarios, mejoraría la tasa de emancipación juvenil.
Y pese a todo, pese a este escenario que dibujas, Alfredo, es cierto que cada uno tiene su cruz, pero conviene recordar que los hay mucho peor. Que su preocupación no es tener una economía mejor o peor, sino un hogar al que poder volver algún día. La invasión de Vladimir Putin a Ucrania alcanza 170 días con novedades sobre la central nuclear de la discordia. Sergio Rodríguez.
Las autoridades ucranianas confirman que la central de Zaporilla se encuentra en manos de los rusos. El ministro de Interior ucraniano ha manifestado que la central no solo se encuentra en manos del enemigo, sino también en manos de especialistas no capacitados. Frente a esto, el senador ruso considera que es posible crear una zona desmilitarizada en torno a la central nuclear. Pero la central tendría que quedar en manos de los rusos. Por otro lado, Ucrania registra casi 500 episodios de guerra contra el patrimonio cultural. Un total de 139 objetos considerados patrimonio cultural, tanto a nivel nacional como a nivel local. Además, 361 objetos de arte e instituciones culturales han sido ya dañadas durante la guerra. Dos barcos han salido desde Ucrania con 63.000 toneladas de grano y trigo. El buque con el nombre Sormovsky, con 3.000 toneladas de trigo, se dirige al noroeste de Turquía, y el Star Laura, con 60.000 toneladas de grano, se dirige a Irán.
Seguimos con la información internacional, Sergio, porque tenemos dos apuntes de Estados Unidos y uno de ellos, además, una desafortunada última hora, ¿no?
Seguimos pendientes, sí. El escritor Salman Rushdie ha sido atacado hoy cuando participaba en un acto en Chautauqua, al oeste de Nueva York. El autor indio-británico, amenazado de muerte por su obra Los versos satánicos desde hace décadas, podría haber sido apuñalado. En fotografías y vídeos publicadas en redes sociales puede verse a Rushdie en el suelo, atendido por varias personas y personal de seguridad. Recordamos que las autoridades iraníes emitieron en 1989 un decreto, lo que ellos llaman fatwa, para pedir la muerte del escritor, y ofrecieron incluso una recompensa de más de 3 millones de dólares a cualquiera que lo matase.
Y tenemos un asunto más que lleva asomando en España, la sequía, también en la vecina Portugal, cuyo territorio al completo se encuentra en sequía grave o extrema, un problema que hoy ha cobrado una nueva dimensión en Reino Unido. Javier Lamata.
El gobierno británico ha declarado este viernes oficialmente el estado de sequía en algunas zonas del sur, el centro, el este y el suroeste de Inglaterra ante la falta de lluvia y un periodo de altas temperaturas demasiado prolongado. Y es que la Oficina de Meteorología del Reino Unido ha declarado alerta de calor extremo tanto a Inglaterra como a Gales por una segunda ola de calor que se espera se prolongue hasta este domingo. A consecuencia de este estado de sequía, las compañías suministradoras de agua potable, por ejemplo, pueden imponer restricciones sobre el uso del agua, como la prohibición de utilizar mangueras para regar jardines o lavar el coche. Además, también hay un riesgo excepcionalmente alto de que se produzcan incendios. Los pastos están muy secos por culpa de un mes sin que caiga una gota de lluvia. Para evitar males mayores, el gobierno británico ha recomendado a la población que evite hacer barbacoas, no solo en el campo, también en parques y jardines.
Siete y 23 minutos de la tarde, volvemos a nuestra región, donde hay datos de la lucha contra la delincuencia juvenil, un plan antibandas que en 6 meses ha dejado 800 detenciones y además ha dejado también la incautación de 485 armas. Paloma Nolasco.
Junto a casi 87.000 identificaciones y más de 4.000 actas por tenencia de drogas. Dispositivo puesto en marcha tras los asesinatos de dos miembros de los trinitarios de 15 y 25 años en febrero en Atocha y Usera. Estos son dos de los 4 crímenes relacionados con bandas juveniles en Madrid en lo que va de año. Jóvenes como Mati que caen en las garras de estas mafias. Él estuvo 7 años. Su misión, tesorero.
En un mes se podía mover entre 10.000 a 20.000 euros. Tranquilamente, con todo basado de la venta de drogas, de los hurtos, de la cuota mensual, semanal, que se pone en el grupo. Y la cuota pues variaba según el cargo que tuvieras, desde 5, 10, 20, 50, 60 hasta 300 euros.
Logró salir a cambio de dinero y bajo la protección del centro cristiano que gestiona el padre Díaz.
Son jóvenes que llega un momento que se encuentran en un callejón sin salida y cuando llegan a nosotros buscan apoyo, buscan asesoría jurídica y también ayuda emocional, porque como Mati ha contado, viven momentos muy duros.
El plan antibandas estará operativo en más de una decena de distritos de la capital y en 12 localidades de la región hasta que se frene la escalada de violencia.
Les hablamos de algo mucho más positivo, del ocio. Los planes no terminan, aunque la verbena de San Lorenzo en la capital sí, pero no se preocupen. Igual que viene la paloma a relevarla por toda la región, también hay otras fiestas que se suceden entre festividades y celebraciones. Luis Mínguez.
Las fiestas de San Lorenzo terminan esta noche. Repaso a los éxitos de la movida con el grupo Semilla Negra y pasan mañana de Lavapiés a Las Vistillas. Fiestas de la Paloma con una actuación estelar que apenas necesita presentación. Ana Torroja, en efecto, estará mañana a 11 de la noche en Las Vistillas, pero además muchos de los municipios madrileños, Arganda, Torrelodones, comienzan sus fiestas y van terminando las de Pinto, esta mañana dedicadas a los mayores con chocolatada, bingo y paella intergeneracional. No lo han pasado mal, aunque hay quien echa de menos alguna cosa.
Y ahora el bingo, a la coreografía y luego a la paella. El 7, mira, el 7.
Bingo, el baile, todas las cosas también, pero el encierro era muy importante para nosotros, nos gustaba mucho, de toda la vida.
Fiestas también en Leganés, con muchos conciertos gratuitos en La Cubierta, Coti y Ana Guerra, entre otros, y orquestas todas las noches en la Plaza Mayor y en la Plaza de España. Los amantes del heavy tienen una cita gratuita el domingo noche en las fiestas de San Lorenzo del Escorial, pero antes mañana India Martínez. Y fiestas también en Miraflores de la Sierra con su tradicional encierro de reses todos los días a las 9 y varios festejos taurinos.
Muchos planes que repasaba nuestro compañero Luis Mínguez, casi todos nocturnos, pero ¿qué hay de la mañana? ¿Qué hay de los niños ociosos en agosto? Es un mes en el que muchos campamentos infantiles cierran, pero ahí que está el rescate de la piscina de Puerta de Hierro, como nos cuenta Alejandro Coloma.
La Federación Madrileña de Piragüismo vuelve a ofertar para los niños el campus náutico de tecnificación tras el éxito de la temporada pasada. Se desarrollan diversas actividades acuáticas propias del piragüismo, kayak polo, slalom, paddle sup, entre otras. Dependiendo de las edades de los participantes, se desarrollarán acciones deportivas, lúdicas y educativas que supongan retos en la maduración personal y social de los chicos y chicas. Silvia, coordinadora y monitora del campamento, nos cuenta la dinámica y las actividades que se realizan.
Pues mira, de 8:30 a 9:30, que recoge, depende de los chavales, ¿no? Los hay más pintores, más de jugar a las cartas, más de hablar, más de jugar con el balón, todo, ¿no? Y luego ya las actividades propiamente dichas serían kayak polo, kayak, luego hacemos stand-up paddle y hacemos yoga también en la tabla, yoga fuera de la tabla, hacemos talleres, tenemos slalom, que es otra modalidad, pues bueno, les vamos enseñando a hacer circuitos y bueno, manejarse sobre todo en el kayak, ¿no? A pasárselo bien en el verano, los viernes tenemos baile en la piscina, pues hacemos un poco de todo.
Los niños, además de refrescarse con este calor, también se divierten realizando las actividades acuáticas.
En este campamento lo pasamos muy bien porque aparte de haber como deportes de agua, como podemos ver aquí kayak polo, paddle surf y varios, también hay actividades fuera como yoga y es muy divertido y mola mucho.
Somos hermanos los tres y estamos aquí en campamento en verano y está muy chulo ya que hace calor y pues bueno, tenemos una piscina enorme.
Sí, aquí tenemos muchos amigos y mucho compañerismo y nos llevamos todos muy bien.
Pues me lo paso muy bien. Y un día hicimos Big Paddle, que es una tabla de paddle surf enorme y era muy chulo.
Una manera de participar en el desarrollo y crecimiento de los niños, tanto a nivel físico, psicológico y emocional, preparado y adaptado para las diferentes edades de los participantes y pasar un verano refrescante y divertido en Madrid hasta el 2 de septiembre.
En un minuto, seguimos hablando de ocio, sigue el enfoque de Onda Madrid y nos vamos de terrazas por la capital.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, 14 de agosto, vuelve el campeón de Liga y de la Champions. Arranca el nuevo proyecto del Real Madrid liguero en el partido de la Onda. Desde las 10, con el fresquito del verano, los blancos visitan el Estadio de los Juegos del Mediterráneo para enfrentarse al recién ascendido Almería. Sonido de campeón. ¡Gol!
Sonido Onda Madrid. Esto es Onda Madrid.
Siete y media de la tarde.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Y a esta hora les contamos que llega el fin de semana más taurino del año, el que nos va a llevar hasta el 15 de agosto. Dicen que quien no torea un 15 de agosto no es torero. Así que vamos a abrir una agenda taurina de lo que va a pasar en este puente en las plazas de toros de la Comunidad de Madrid, y lo hacemos con un experto en la materia, Julio Martínez.
Lo primero, mañana en Arganda del Rey, mano a mano de rejoneadores, Ruy Fernández, y la presencia del número uno, Diego Ventura. Para el día 15, en Las Ventas, el tradicional festejo de la Paloma, una corrida de toros de Fuente Imbro para Jairo Miguel, Ángel Sánchez, que fue finalista en la Copa Chanel que vimos en Telemadrid, y el francés Adrián Salén, que va a confirmar su alternativa. Y desde mañana y hasta el martes hay que hablar de toro, hay que hablar de integridad, hay que hablar de trabajo bien hecho, el de Natalia Núñez, que es la alcaldesa y el alma mater de la feria más seria del planeta Toro, Cenicientos.
Estamos a tan solo unas horas de vivir nuestra Feria del Toro 2022. Una feria que gira en torno al toro como eje principal de nuestra identidad y que esperamos que los próximos 14, 15, 16 y 17 de agosto puedas disfrutar.
14, 15, 16, 17 de agosto. Empezamos el domingo, domingo de cuadri. Palabras mayores en el cartel: Alberto Lamelas, Damián Castaño, que triunfó por todo lo alto en la feria del pasado año, y el extremeño Tomás Angulo, torero fino y con muchas condiciones para ponerse a funcionar. Día 15, el plato fuerte, la corrida concurso, Sergio Serrano, David Galván y el jienense Adrián de Torres. En los chiqueros, apriétense los machos. Toros de la Quinta, de Partido de Resina, de Juan Luis Fraile, de Peñajara, de Adolfo Martín y de Samuel Flores, casi nada. Para el martes, novillada de Flor de Jara. Actuarán Sergio Rodríguez, Álvaro Burdiel y Jesús Moreno, torero de Albacete, joven torero de Albacete, que ha explicado aquí en Onda Madrid la importancia de Cenicientos. Le puede cambiar la vida.
Sé que es un escaparate muy importante, ya que tanto a nivel nacional como a nivel, sobre todo de cara a Francia, que baja muchas comisiones, a pasar estos días ya a ver la feria, pues sé que puede servir para el año que viene poder entrar en algunos sitios importantes de Francia y también, oye, pues por qué no de soñar con mi presentación en Madrid.
Triunfar en lo profesional sería, como dicen los taurinos, cumbre para su carrera. También está el otro matiz.
A nivel personal, sobre todo, por saber que uno está preparado para asumir retos grandes y, sobre todo, que se ve, que demuestre que esté preparado para ellos. Luego, pues, que sirva, que luego rueden las cosas y que haya suerte y que podamos echar una gran tele de toros.
Y para el martes, para rematar la Feria de Cenicientos, un concurso de recortes. No será por planes, Jesús, no será por toros.
No será por planes, no será por toros, ni por información taurina, que recuerden, continúa en esta sintonía los domingos por la noche en El Toril, dirigido por Javier Fernández Mar Domingo, subdirector de este espacio. Agenda taurina, enseguida echamos un vistazo a la cultural, con los últimos estrenos cinematográficos, y entre medias seguimos con nuestra especial Fresquito en el Enfoque Estival. Si ayer nos asomábamos a las vistas de la azotea del Hotel Riu Plaza de España, hoy no miramos al cielo, lo hacemos al suelo, para encontrar la primera de las terrazas que va a visitar en las calles de la capital, Marian González. Nos marchamos a la calle Claudio Coello 24. Marian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jesús. Pues mira, sí, buscando la mejor terraza de Madrid, si ayer estábamos en una azotea por las nubes, pues hoy nos sentamos más en una terraza en pleno barrio de Salamanca, bien, la llamada Milla de Oro. Es una cocina andaluza en Madrid, así que para este puente, que el lunes es festivo, pues podemos salir de Madrid y adentrarnos en Andalucía. Tenemos aquí al fundador, Carmelo Espinosa, que abrió su primer restaurante de La Giralda en 1974, una pequeña freiduría. Gracias al éxito de este primer proyecto decidió abrir más y hoy pues estamos en La Giralda de Madrid, que se abrió en 1994. Carmelo acabó en el mundo de la hostelería pues un poco por casualidad. Vino a Madrid a formarse como novillero. Nunca llegó a recibir dinero por ello, pero bueno, mientras era novillero, pues compaginaba su carrera a la vez de camarero. Esto le hizo impulsar este proyecto de futuro pues hacia otro camino. Y rindiendo homenaje a este mundo de los toros, pues en el restaurante podemos contemplar una decoración taurina. Y no solo eso, sino también arte de Andalucía. Tenemos la giralda que nos recuerda un poco, bueno, pues a Sevilla, ¿no? Es un amplio local también que cuenta tanto con una terraza como el interior, como con un interior.
Mariam, pues, ¿qué tal la terraza?
Dime. La terraza es un poco pequeña, pero bueno, está bastante bien la terraza. Nos ha comentado fuera de los micrófonos Carmelo que bueno, que la gente que suele venir más a menudo les suelen adentrar más por la salida de emergencia, pero para ir a la terraza tenemos que dar una pequeña vuelta por la calle. Pero bueno, que está bien situada.
O sea que tenemos Giralda en Madrid, nos acabas de decir. Tenemos además una Giralda vestida del mundo taurino, del que venimos, por cierto, de la agenda taurina, como nos contaba nuestro compañero Julio Martínez. Pero sentados a la mesa de la terraza, yo me imagino una terraza además que tendrá mucha asiduidad, pero sobre todo peatonal, porque si hay que dar una pequeña vuelta seguramente por la carretera no moleste. ¿Qué encuentra uno? ¿Qué encuentra uno en la mesa que nos...? Porque ya la terraza la tenemos. El respiro al calor, una terraza con sombra, imagino, lo tenemos. Pero ¿Cómo nos adentramos en la gastronomía de la Giralda? ¿Qué podemos encontrar?
Mira, pues tengo aquí a Carmelo que te lo va a comentar muy bien.
Perfecto. Hola, Carmelo, ¿qué tal? Tardes. Buenas tardes.
Muy bien, ustedes bien, estupendo.
Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar ahí? ¿A golpe de cóctel nos relajamos o hay alguna comida, algún picoteo? Estamos hablando de Andalucía, ¿qué tenemos por ahí?
Pues aquí tenemos lo que apetezca de Andalucía. Ahora mismo tenemos una fuente de pescado frito, un variado de pescado, donde ese variado pues tiene salmonete, pijota, adobo, calamar, gamba frita, boquerón, en fin. Esos son los variados de pescado fritos que tenemos. Luego pescados, pues tienes pescados al horno, como tienes lubina, corvina, rape, mero, lenguaos. Pescados a la plancha. Luego tienes arroces que hacemos paellas, arroces marineros, caldosos. En fin, carnes, pues carnes tenemos tres tipos de carne. Tenemos normalmente el solomillo clásico, tenemos la chuletilla de cordero lechal y tenemos pues la carne, lo que es el entrecot de ternera. Esas son las carnes nuestras, pero luego variación, pues todos los días tienes una carta de tapas variada. Hoy mismo pues tenemos las sardinas a la plancha, los espetos de sardina, tenemos los caracoles. Tenemos el choco.
Carmelo,
dime.
Imagino que será más sencillo, que vuestra carta será minimalista, porque pondréis en la portada, preguntadnos por lo que no tenemos y terminamos antes, yo creo, ¿no?
Pues sí, es buena idea, lo voy a poner. Porque en la carta, en la calle tenemos todos los días puestos en unas pizarras donde están las raciones, donde están los pescados del día, en fin, que...
Oye, pues un placer saludarte, Carmelo, y me vas a permitir volver con mi compañera Mariam para preguntarle muy rápidamente, Mariam, si has probado algo. 10 segundos.
Pues no, mira, pues queríamos probarlo justo ahora aquí contigo presente, así que no sé si vas a poder escuchar un poco lo que estoy comiendo, Jesús.
A ver.
No, no lo estás escuchando.
No, no lo estoy escuchando, pero sí te escucho a ti con la boca llena, así que nada, te dejo, que no se puede hablar mientras uno tiene la boca llena, y menos si está disfrutando de Andalucía en pleno Madrid, en restaurante Giralda. Claudio Coello 24, Mariam González, buena réplica a la terraza de ayer de Alejandro Baca. Seguimos contigo la próxima semana por el terraceo madrileño, porque ahora nos vamos de agenda cinematográfica con Lorena Paricio.
Una semana más, la cartelera vuelve a renovarse con estrenos de películas.
Empieza el coronavirus y no podemos ser más unos pringados.
La comedia dirigida por David Serrano plasma una historia llena de nostalgia ochentera, basada en las propias vivencias de su director. A finales de los 80, David y Laila estudian octavo de GB y les gusta mucho Hombres G. También se gustan mucho entre ellos, pero como David está mal aconsejado, todas sus intentonas románticas suponen un fracaso.
¿Conmigo has visto los dientes que traes? 3 años lleva sin venir.
A pesar de todo, los dos se hacen inseparables y se meten en líos cada vez más grandes. 30 años después, los amigos no se han vuelto a ver, pero nunca se han olvidado el uno del otro.
De pequeña siempre me sentí una señora mayor.
Con Canas y a lo loco llega una comedia en la que la influencer Mackenzie está cansada de hacer todas las cosas que tiene que hacer para estar al día y salir adelante a sus 30 años. Su deseo más profundo es tener más de 60 para poder simplemente descansar, relajarse y ponerse un buen jersey de lana.
¡Guau! ¿Tienes planazo este finde?
¡Sí!
Pero cuando su sueño se cumple tras un extraño suceso y se convierte en Rita, una mujer de 65 años, Mac descubrirá que la vejez no es exactamente lo que ella imaginaba.
Echad un vistazo.
¡Bienvenidos a Mopani!
La Bestia, el thriller de la semana, está protagonizado por Idris Elba, que da vida al doctor Nate Samuels, viudo recientemente. Él y su familia regresan a Sudáfrica, lugar en el que se conoció con su mujer, para visitar una reserva de animales con sus hijas. Pero lo que empieza siendo un viaje de relax se convierte en una lucha por la supervivencia cuando un león que ha escapado de unos cazadores furtivos empieza a perseguirles.
A ver, como dice Inma, se puede ser calvo o gordo.
¡Ha peinado el balón!
Pero dos cosas a la
por
vez.
Los pelos, la comedia española del director Ignacio García Velillán nos traslada a la vida de Juan José Basirraico, que debido a sus problemas capilares tienen problemas de autoestima. Raico es cantante de reggaetón y su alopecia podría arruinarle sus conciertos. Juanjo es un cuarentón que lucía con dignidad el descampado de su cabeza hasta que se enamoró de Inma, una mujer obsesionada con los retoques estéticos y que piensa que estar casada con un calvo arruina su imagen. Por último, Sebas prefiere esconder su calvicie con un peluquín de pelo natural. Con esta prótesis capilar pretende competir con el pelazo del nuevo novio de su exmujer, aparentemente un hombre perfecto al que sus hijas le están empezando a llamar papá. Con todos estos contratiempos, los tres deciden emprender un viaje a Turquía con la intención de implantarse pelo, pero ahí será cuando caerán en la cuenta que no importa tanto la imagen exterior como el interior de cada uno.
Chicos, sacad las palomitas, que voy a contaros la historia del vikingo espacial Thor.
Es 12 de agosto y eso significa que continúan los cines de verano. Festinal, el cine al aire libre con más de 35 ediciones en la capital y situado en el Parque de la Bombilla, cuenta estos días en su cartelera con películas para todos los gustos. Thor, El Buen Patrón, Doctor Strange, Padre No Hay Más Que Uno 3 y la última película de Spider-Man.
¿Dónde vas con mantón de Manila?
Además, recomendamos otra de las opciones del cine al aire libre más reconocidas de la capital, el cine de verano Jardín Museo Reina Sofía. En esta nueva edición está dedicado al filme musical, entendido como un género de carácter lúdico y festivo, pero también como un discurso que incorpora asombrosas rupturas en formatos y narrativas. Y este fin de semana podrán disfrutar de dos clásicos, La Verbena de la Paloma de Benito Perojo y De Embrujo, el director Carlos Serrano de Osma. Nos despedimos con la música de Mago de Oz. El grupo sigue inmerso en su gira internacional que empezó a finales del año pasado bajo el título Al Abordaje. Este fin de semana, el domingo, estarán presentando su último álbum Bandera Negra de estética y de temática en San Lorenzo del Escorial. Su concierto será el broche final a las fiestas de San Lorenzo.